Las 7, las 6 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, empieza la linterna, se enciende la linterna hasta las 11:30, las 10:30 en Canarias. Terminamos de contar la actualidad de este miércoles 21 de marzo, 3 meses después de las elecciones autonómicas de Cataluña. En Cataluña seguimos en el laberinto que se está terminando de organizar la última fase en estas horas, en estos minutos, porque están pasando muchas cosas ahora mismo. Lo último lo venimos contando en la cadena COPE. El candidato a la investidura sería Jordi Turull, que está en libertad bajo fianza por participar en el golpe de Estado de septiembre y octubre, acusado de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos. El juez de Supremo, Pablo Llarena, le ha citado el próximo viernes a él y a los otros 5 diputados en una vistilla en la que podría volver a la cárcel porque se le va a comunicar el auto de procesamiento. Llarena comunicaría ese día los autos de procesamiento de los 28 investigados por el golpe de Estado del pasado septiembre-octubre. Ha citado, como les digo, a 6 de los encausados en persona, que son los 6 diputados, entre ellos Turull, y ahí les va a decir si les imponen más medidas cautelares. Están en libertad bajo fianza. Así que el Supremo, el viernes, podría acabar con la vía Turull, el plan C para la investidura. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo, es que Juntos por Cataluña, el partido de Puigdemont, Esquerra y la CUP, que aquí sí se suma la CUP, negocian a contrarreloj la posibilidad de celebrar mañana mismo el pleno de investidura con el nombre de Turull sobre la mesa para anticiparse a la vistilla prevista para el viernes por el juez Llarena. Es decir, que el juez tendría delante al presidente electo de la Generalitat. Es lo que buscan, que otro poder del Estado destituya a otro presidente de la Generalitat. Y de ahí las prisas y lo que se está cocinando ahora mismo, que es que sea el pleno de investidura el día de mañana. Todo esto en una jornada en la que la Fiscalía del Supremo, todo pasa por el Supremo en estas horas, ha pedido elevar a 10 años de cárcel la condena a Iñaki Urdangarín por el caso NOS. La Audiencia de Palma le condenó a 6. El Ministerio Público le acusa tanto a él como a su ex socio Diego Torres de haber sido los motores del delito de NOS. Se juzga un desvío de 6 millones de euros de dinero público. Y entre tanto sigue siendo noticia Facebook, esta red social. Se espera una comparecencia en las próximas horas de su máximo responsable, Mark Zuckerberg, tras el escándalo de la filtración de más de 50 millones de cuentas de usuarios. A lo largo de esta linterna, por supuesto, que hablamos al detalle de este escándalo global. Vamos con el escándalo doméstico. Lo del independentismo catalán. El juez del Tribunal Supremo, Llarena, podría enviar a prisión el viernes a Jordi Turull, exconsejero de presidencia de la Generalitat. Turull es, sin duda, el candidato que se está manejando para la investidura tras las renuncias de Sánchez y Puigdemont. El viernes, Llarena tiene previsto comunicar el auto de procesamiento a los 28 investigados en el golpe independentista catalán de septiembre y octubre. Patricia Rossetti.
A las 10:30 de la mañana del viernes, el juez Llarena ha citado a las partes personadas en el caso del Procés para comunicarles el auto de procesamiento. Tendrán que estar los representantes de los investigados, la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Acusación Popular Vox. Y además, a la misma hora, Llarena ha citado a Carmen Forcadell, Jordi Turull, Josep Rull, Raúl Romeva, Dolors Bassa y Marta Rovira. Todos en libertad bajo fianza de 100.000 euros. Tienen que ir con su abogado para celebrar la vistilla del artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que se celebra para la adopción de medidas cautelares. Los 6 ya tienen una, libertad bajo fianza de 100.000 euros, y podría ser modificada por el ingreso en prisión. El juez preguntará a las partes por ello. La acusación Vox ya valora esa posibilidad. El juez Llarena, en un auto minucioso, detallará los pormenores y la participación de cada uno y desvelará a quién llevará a juicio. La semana pasada, la Fiscalía aseguró que pediría la detención de los fugados una vez que sean procesados, y eso ocurrirá el viernes.
Lo último es la respuesta que están dando los independentistas a esta citación de Llarena para el viernes. Quieren adelantarse a ese día y mañana hacer la investidura de Turull como candidato, y así, de alguna manera, que Turull se presente en el Tribunal Supremo como presidente de la Generalitat y que sea el Estado otra vez el que destituya a un presidente de la Generalitat. Última hora, se está negociando eso ahora mismo, COPE en Barcelona, Yolanda Bernal.
Tarde de reuniones en el Parlament, después de conocerse la citación del juez Llarena ante la posibilidad de que Jordi Turull pudiera volver a prisión y quedar inhabilitado, los independentistas no descartan mover ficha y adelantar a mañana mismo el debate de investidura. Se adelantarían así a la decisión del juez Llarena para mañana, precisamente, precisamente Roger Torrent había convocado la tercera ronda de consultas con el nombre de Turull encima de la mesa. A esta hora el escenario es incierto. De momento lo único que hay convocado es una ronda de consultas. La posibilidad de celebrar un pleno mañana la están negociando Junts per Catalunya, Esquerra y la CUP, prácticamente a contrarreloj para buscar una salida antes del viernes.
El ministro de Justicia ha señalado que Turull no parece la persona más adecuada para presidir Cataluña. El gobierno, por cierto, lo ha comunicado hoy la vicepresidenta, tras la aplicación del artículo 155, ha destituido a 260 cargos de la Generalitat que formaban parte del aparato independentista. El Tribunal Supremo, por lo demás, como decíamos al comienzo, ha celebrado este miércoles la vista de los recursos presentados contra la sentencia del caso Nós. La Fiscalía pide elevar hasta 10 años de cárcel la pena impuesta a Iñaki Urdangarín. La Audiencia de Palma le condenó a 6 años. Ángeles Garrido es fiscal del Supremo.
Los señores Torres y Urdangarín han constituido el motor de toda la secuencia delictual. De ellos partió la iniciativa y ellos fueron los instigadores para la corrupción que se produjo en los funcionarios públicos y la realización de las operaciones ahora referidas.
El abogado Urdangarín, Mario Pascual Vives, pedía la absolución de su defendido. Dice que la sociedad lo ha condenado de antemano.
Con todo el respeto, señorías, para este tribunal pudiera absolver, fíjense qué temeridad, al señor Urdangarín, porque a día de hoy ya viene condenado por determinada parte de la sociedad y determinados medios de comunicación.
Es noticia también en este día, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, ha publicado una noticia al diario.es. Habría obtenido un máster en la Universidad Rey Juan Carlos tras falsificar unas notas, eso dice esta información. La oposición pide explicaciones, algunos incluso la dimisión de Cristina Cifuentes, y el rector de esa universidad niega la existencia de esas irregularidades, Cristina López Benedito.
Ni irregularidades ni trato de favor, dicen desde la universidad que Cifuentes aprobó el máster en 2012 y que lo que hubo fue un error de transcripción de las notas en la plataforma informática, que al parecer no fue el único. Javier Ramos es rector de la Universidad Rey Juan Carlos.
En octubre del 2014, funcionarios de administración de la Universidad Rey Juan Carlos, al intentar expedir el título solicitado por la alumna, detectan que hay dos asignaturas que tienen la calificación de no presentado. Se contacta con los profesores y se comprueba que la asignatura y el trabajo fin de máster tienen una calificación de 7,5 puntos, como les he comentado anteriormente, y he verificado con los responsables aquí presentes.
Pero ni el rector ni los profesores responsables de esas asignaturas han podido explicar cómo Cristina Cifuentes pudo defender su trabajo fin de máster en 2012 sin acreditar mediante un certificado que había aprobado previamente todas las asignaturas. La oposición pide explicaciones urgentes. Podemos solicitará su dimisión si no demuestra que las informaciones publicadas son falsas.
Analizaremos las claves de la actualidad este miércoles en el tiempo de la tertulia de la Linterna a partir de las 10. Hoy con Jorge Bustos, Ángel Collado, Juan Fernández Miranda y Fernando Rayón. En la economía, antes hablamos de la subida de tipos de interés en Estados Unidos, la reunión del equipo económico de la Linterna a partir de las 9, hoy con Vicente Lozano, Javier Morillas y Joaquín Mismanos.
Como se esperaba, Jerome Powell, el nuevo presidente de la Reserva Federal, se ha estrenado con un incremento de los tipos de interés, otro cuarto de punto, se prevén otras dos alzas más este año. Wall Street lo tenía descontado. Están subiendo, por cierto, las acciones de Facebook después del varapalo de los últimos días por la filtración de datos. En medio de este escándalo, Bruselas ha planteado un impuesto sobre los grandes gigantes tecnológicos del 3% sobre sus ventas. Se trata de crear un entorno adecuado, ha dicho el comisario europeo de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. No podemos seguir, afirma, porque esto supone un agujero para los Estados miembros. Y sale adelante, Bruselas espera recaudar unos 5.000 millones de euros al año.
Han pasado más cosas en este día y contamos a esta hora cuando estamos encendiendo la linterna con Alicia García.
Colmenarejo.
La linterna.
Nuevos disturbios en el barrio madrileño de Lavapiés. Varios agentes de la policía municipal, al menos tres, han sido agredidos por un grupo de inmigrantes cuando intentaban identificar a un ciudadano senegalés. Les ha lanzado piedras, sillas y otros objetos. Y la localidad de Getafe, también en Madrid, vive hoy el primero de los tres días de luto por la muerte de los dos menores, presuntamente a manos de su padre. La autopsia ha revelado que los niños fueron ahogados antes de producirse el incendio de su vivienda. Contamos además que el juicio de los ERE, falsos de Andalucía, continúa su curso. Hoy ha sido el turno del exconsejero de presidencia de la Junta, Gaspar Zarrías, para quien la Fiscalía pide 10 años de cárcel por un presunto delito de prevaricación. Zarrías ha defendido que existía una regulación y normativa para unas ayudas que, dice, eran públicas y notorias.
¿Dónde considera usted, según su criterio personal, naturalmente, dónde podría usted acudir para saber si tengo derecho a las mismas?
David, No le puedo decir, señoría. Estaba, como digo, era público y notario, señor fiscal, que existían esas ayudas y, por lo tanto, a través de las centrales sindicales, no le puedo concretar.
Y Esquerra Republicana insiste en debatir en el Congreso su propuesta para reconocer el uso de las lenguas cooficiales en toda España. El Gobierno ha bloqueado la iniciativa por su elevado coste. Y un último dato, el del consumo de antibióticos en nuestro país, que desciende por primera vez desde 2012. Se reduce en 5 puntos, una cifra que desde Sanidad califican de significativa, desde el PSOE ven insuficiente.
Última hora de la crónica internacional, Manuel Ángel Gómez.
101 de las 110 niñas secuestradas hace un mes en Nigeria han sido puestas en libertad hoy por los yihadistas de Boko Haram. Militantes de este grupo las han liberado en la ciudad de Dapchi, donde fueron raptadas. El gobierno nigeriano dice que no se ha pagado ningún rescate. En Estados Unidos ha muerto en Austin, Texas, el sospechoso de haber colocado 5 bombas que han matado a 2 personas en las últimas semanas. Mark Anthony Condit, de 23 años, ha detonado un explosivo cuando estaba siendo perseguido por la policía. Un portavoz de la policía ha contado que lo que no saben todavía es por qué colocó los artefactos explosivos. Y en Afganistán han muerto 32 personas en un atentado suicida cerca de una mezquita en Kabul cuando celebraban el nuevo año afgano.
En los deportes a las 8:30, hoy la linterna que contamos, Carlos Sáez.
Juan Pablo Griezmann ha vuelto a hablar de su futuro y lo ha hecho como casi siempre. En Francia esta mañana aparecían unas declaraciones en el equipo en las que aseguraba que su futuro lo va a decidir antes del Mundial. Y esta tarde, en rueda de prensa, ha dicho que no cree que su etapa rojiblanca haya terminado. En la selección, Piqué baja por segundo día consecutivo con fiebre. Duda para el partido frente a Alemania del próximo viernes. Además, en Fórmula 1 ya tenemos a los pilotos en Australia, donde este fin de semana arranca el Mundial. En la Vuelta a Cataluña, victoria y liderato para Tomás de Kent. Valverde es ahora segundo en la general. Y en baloncesto, Euroliga, 2 partidos, 8:30, Baskonia Bros, y a las 9:15, Unicaja Barcelona.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 10 grados y cielo despejado. Mañana pocos cambios, máximas de 11 grados y sol. Vuelve la bronca en Lavapiés. Esta tarde, 5 policías municipales han resultado heridos por varios senegaleses que les han lanzado piedras, sillas y otros objetos. Ha ocurrido cuando unos policías han ido a identificar a uno de los emigrantes que les había amenazado. En ese momento ha comenzado una nueva batalla. Los manteros estaban concentrados en la plaza de Nelson Mandela en protesta por el compañero fallecido. Ellos insisten en que murió tras ser perseguido por la policía. Una concentración que estaba convocada ayer, pero que trasladaron a esta tarde al no estar comunicada a la delegación del Gobierno. Mañana, precisamente, la oposición, incluido el PSOE, va a pedir en el Pleno la dimisión del delegado de Seguridad, Javier Barbero, por la gestión de los incidentes y la falta de información que siguieron a la muerte del senegalés. La información continúa en La Linterna, con Juan Pablo Colmenarejo.
Conexión habitual a esta hora con la Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora estamos especialmente atentos de Madrid, donde 2 alcances generan retenciones. Los 2 en la M40, uno desde Carabanchel Alto hasta Villaverde hacia la A4 y otro en Ciudad de la Imagen y Barrio de la Fortuna en sentido A5. Además, complicada la salida de la capital por la A1 en Alcobendas, la A2 en San Fernando de Henares y Alcalá de Henares, la A3 en Rivas hacia Madrid, la A4 en Pinto, la A5 en Campamento y la A42 en Fuenlabrada. Además, complicada en ambos sentidos la A3 en Santa Eugenia y la A6 en Aravaca, El Plantío y Majadahonda. En Barcelona, tráfico saturado en la ronda B10 y B20 en ambos sentidos, y en Cantabria, pendientes de un accidente la A8 en Laredo, que genera retenciones en sentido a Bilbao. Además, en Valencia, muy complicada hasta ahora la V30 en Chirivella hacia el puerto y en Quart de Poblet hacia la A7. Y en Málaga, por último, complicada la A7 en 2 tramos, desde Nueva Andalucía en sentido Algeciras y en San Pedro de Alcántara, en sentido Barcelona. En el resto de las vías, normalidad.
El tiempo con Belmonte.
La noche de hoy nos va a dejar cielos prácticamente despejados en todo el país, salvo en el País Vasco y en Navarra, donde podrá nevar a lo largo de toda la madrugada. Lo más característico serán las bajas temperaturas que tendremos en toda la península. Las mínimas en el norte podrán caer por debajo de los 4 grados, mientras que en el sur las máximas no superarán los 6.
Tenemos la luz de la linterna encendida como cada día en la cadena COPE, por si acaso.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hola, buenas. Quería unos neumáticos para mi coche.
Claro, ¿y de qué tipo?
Pues quería algo que no pueda olvidar. ¿Qué tal unos de bajo coeficiente de rozamiento que consumen menos, pero que agarren bien sobre mojado para que no se me resbale en la calle?
Sí, creo que tengo lo que está buscando.
Está bien, pero quiero los mejores neumáticos.
Oh, usted debe de querer mucho su coche.
Sí, nos estamos reenamorando.
Redescubre el amor por tu coche. Revisarlo con cariño te puede salvar la vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Ve un paso por delante con Legalitas y por solo 10 euros al mes ten la tranquilidad de contar con 800 abogados. Llama gratis al 900-100-662 o legalitas.com.
Siéntate un momento y párate a pensar. ¿Podrías estar pagando de más por tu seguro de vida? Vente a la Mutua con tu seguro de vida. Te bajamos su precio sea cual sea. Y también en tus seguros de coche, moto y hogar. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Hola, Andrea.
Hola, Juan Pablo.
Andrea Carrasco, ¿de qué se habla ahora mismo en las redes sociales?
Pues hablan precisamente de una red social, de Facebook, porque estamos pendientes de la explicación que podría dar esta madrugada Mark Zuckerberg, que es creador de esa plataforma, después de conocer que una consultora obtuvo ilegalmente datos de más de 50 millones de usuarios de Facebook en beneficio de la campaña electoral de Trump.
¿Qué dicen los oyentes en las redes sociales de La Linterna?
Hemos preguntado si darían información personal a Facebook después de conocer esta noticia, y Angélica dice que no, pero que ellos ya lo saben todo, hasta la ropa que está cogiendo ahora mismo en el armario. Oyentes como María o Carlos no le facilitarían ningún dato y Álvaro se resigna porque cree que ya tienen demasiada información y bromea diciendo que como tiene mejor memoria que él, cuando quiere recordar algo, pues lo busca en Facebook.
Recuerda a los oyentes cuáles son los canales de participación de La Linterna y por si acaso.
Estamos en las redes sociales, en Facebook somos La Linterna Cope y en Twitter @linternacope, el correo electrónico linterna@cope.es y nuestro WhatsApp 600-544-5556. 600-544-555.
¿Y qué han contado hoy los fósforos de Herrera?
Pues han hablado de experiencias en Facebook y no todas han sido malas.
De repente en Facebook, en su perfil, empezaron a aparecer anuncios relacionados con bebés. No le dio ningún tipo de importancia hasta que al cabo de 15 días se enteró que estaba embarazada. Lo supo Facebook antes.
Las edades de la gente, las veces que han entrado, la noticia que te ha gustado más. O sea, eso simplemente a nivel de usuario. Imaginaros a nivel ya de empresa.
Con 40 años hoy día es difícil que te cojan un currículum. Bueno, pues ha sido un escaparate fantástico para mostrar lo que hago.
Somos una fundación muy pequeñita. El año pasado ganamos uno de 10.000 euros. Fue todo a través de votos en Facebook, entonces es una grandísima ayuda.
Lo positivo, la verdad es que me ha tenido cerca de mi familia.
Tengo una empresa y me saltan, o sea, gente que no conozco físicamente, pero son contactos míos, clientes míos y me saltan.
Ya saben que pueden escuchar este y cualquier otro momento de la programación de la cadena COPE en cope.es. Asuntos sociales en La Linterna. Los colegios de médicos se han manifestado este miércoles en Madrid.
Piden mejores condiciones e igualdad de condiciones en las comunidades autónomas, informa Susana Moneo.
Unidos todos los colegios de médicos, excepto el de Cataluña, para reclamar dignidad para la profesión. Más plazas, medios, recuperación del 20% del poder adquisitivo perdido, 35 horas semanales e igualdad en todas las comunidades. Con pancartas que decían con menos facultativos, menos y peor vivimos, o faltan médicos por jubilación, recortes e inmigración, las batas blancas tomaban el paseo del Prado de Madrid. Estaban, por ejemplo, Jesús, médico de urgencias en Teruel, Mariano, médico de familia en Ávila, o Elena, endocrino en Madrid.
Puedo andar entre unas 200 a 250 horas, unas 60 a 70 horas semanales.
Intentamos dar la misma calidad con mucho menos medios. La gente se está cansando.
Trabajamos en unas condiciones, la verdad, bastante malas.
Insisten en que sus malas condiciones han deteriorado la atención al paciente.
Y en Barcelona ha comenzado uno de los congresos mundiales más importantes sobre cáncer de mama.
Casi 2.500 oncólogos se han dado cita en la ciudad condal para presentar importantes novedades en los tratamientos. Nos lo cuenta Carmen Lavallen.
De lo último y lo más eficaz en el diagnóstico y tratamiento del cáncer de mama y de nuevas ideas y proyectos en torno a una medicina de precisión y personalizada que tenga cada vez más en cuenta la calidad de vida de las pacientes es de lo que se habla hasta el viernes en el Congreso Europeo de Cáncer de Mama. Participan en Barcelona 2.500 oncólogos de 90 países especializados en esta enfermedad, la más frecuente en mujeres. Solo en España hay 25.000 diagnósticos cada año. Isabel Rubio es copresidenta del Congreso Europeo de Cáncer de Mama.
Hacemos cirugías más conservadoras. Podemos ayudar a determinar si un paciente se va a beneficiar en su supervivencia de recibir o no quimioterapia. Hace 15 años hacíamos muchas más mastectomías. A pesar de que parece que los cambios no son tan espectaculares. No tiene nada que ver cómo tratábamos a los pacientes en el año 2000 a cómo los tratamos ahora. Realmente.
La investigación es clave y pronto asegura será posible detectar un tumor maligno con un simple análisis de sangre. Es importante porque 9 de cada 10 mujeres sobreviven a un cáncer de mama cogido a tiempo. La tendencia es a emplear terapias combinadas menos agresivas y la reconstrucción inmediata tras una extirpación total o parcial del pecho ya es posible en más de la mitad de los casos.
Enseguida, noticias de la cultura, La Linterna.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Noticias de la cultura, La Linterna, con Ramón García Pellegrín.
Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
El Festival de Teatro Clásico de Mérida apuesta en su 64 edición por una programación ecléctica.
9 espectáculos se van a poder ver en el Teatro Romano de Mérida entre el 29 de junio y el 26 de agosto. Entre ellos, los inéditos Ben-Hur y las Amazonas. COPE en Mérida, Paco Vadillo.
Este año el festival quiere batir récord.
Lo componen 9 espectáculos, 1 de danza y 8 de teatro. 2 más que el año pasado. 4 de los 8 estrenos nunca se han representado en Mérida.
Jesús Cimarro se pone al frente por séptimo año consecutivo de un certamen que tendrá 9 montajes, 8 de teatro y la compañía Nacional de Danza con Electra de apertura. 43 representaciones con actores de la talla de Pedro Casablanc, Tina Sain, Silvia Abascal, Lolita o Pepe Villuela.
Con mucha ilusión, ¿no? Si no nos afrontan. Es un placer estar aquí. Es la primera vez que me enfrento a una tragedia, lo que pasa que lo hago de muy buena mano. Muchísima ilusión. Tengo muchas ganas de que llegue el día del estreno. Muy contento. Hacía 3 años ya que no aparecía por aquí y tenía muchas ganas de volver a Mérida.
El certamen comenzará el 29 de junio y se va a extender hasta el 26 de agosto con una amplia programación off y extensiones en Regina, Medellín, Caparra y Tarragona.
Foto España cumple 20 años y lo celebra con una edición con 10 sedes internacionales.
Más de 500 artistas participan en esta edición del mayor certamen fotográfico de España. La transgresión y lo lúdico cobran protagonismo en el casi centenar de exposiciones que se podrán ver del 6 de junio al 26 de agosto. Claude Bissac, directora de Foto España, declaraciones a La Linterna.
Me interesa mucho, es un medio que es muy accesible. En el festival lo vemos, tenemos más de 1 millón de visitantes, es porque efectivamente, yo creo que un festival de fotografía puede ser un evento muy popular.
La mitad de la cúpula de la Sociedad General de Autores pide una reunión urgente con el Ministerio de Cultura.
18 de los 36 miembros de la Junta Directiva de la SGAE han enviado una carta al ministro Méndez de Vigo. Piden que se le reciba rápido para tomar medidas y evitar así un peligroso colapso, dicen, de la entidad tras la destitución hace unos días del director general Luis Felipe Palacios y las dudas expresadas por la Confederación Internacional sobre algunas prácticas de la SGAE.
¿Qué pasa con Michael Jackson?
Pues que un portal de subastas en internet está subastando ya hasta el domingo un molde de bronce con las huellas de las manos de Michael Jackson. Las pujas digitales podrían elevar el precio final a 35.000 euros. Sefi García.
Se trata de una pieza de 46 por 32 centímetros de bronce y firmada por el rey del pop que se hizo en un museo parisino en 1997 cuando el artista inauguró su estatua. La casa de subastas online especializada en objetos singulares se hizo con una de las dos únicas piezas que existen en el mundo, según su experto en curiosidades, Francisco Álvarez.
Hay dos piezas en el mundo, una de las cuales está en este museo y la segunda pieza es la que nosotros estamos ofertando en subasta. Las expectativas de remate en estas piezas son muy sorprendentes, han roto cualquier expectativa previa.
Ya hay sobre la mesa 17.000 euros para hacerse con este objeto valorado en al menos 35.000, aunque como hemos escuchado puede dispararse. De hecho, hace un año la misma casa de subastas consiguió 25.000 euros por un sombrero Fedora de los que usaba el rey del pop. Tenemos hasta las 8 de la tarde del domingo para tirar de chequera.
Miña terra, miña terra. Día Internacional de la Poesía, Ramón.
El género invisible, la poesía, vive un momento dorado con versos multiplicados por las nuevas tecnologías y las redes sociales. No se pierdan esta noche en La Linterna el Club de los Miércoles, donde el gran maestro Luis Alberto de Cuenca nos ha prometido leer su poema El fin es el principio, publicado en el número 1000 imprescindible de la colección Visor de Poesía. Estos días azules y este sol de la infancia, dedicado a Antonio Machado.
Silveiras que os llevaba meu amor, camiño santo mío, adiós para siempre, adiós.
Tenemos un mensaje de Securitas con Belén.
Esta Semana Santa se espera más.